Ok, Levítico 26, como dije, Levítico 26, penúltimo capítulo de este libro, y está llegando al final de este libro. Dios pone dos capítulos muy claves, y aquí, el Levítico 26 capítulo es fácil de entender, porque después de todo lo que Dios pone delante de Israel, después de toda la enseñanza sobre cómo establecer la comunión por medio del sacrificio, después de toda la enseñanza de cómo mantener la comunión con Dios por medio de la santidad, Dios pone un capítulo, capítulo 26, ahí delante de Israel, y dice: si obedecen, yo les bendigo; si desobedecen, les castigo. Así es el capítulo 26. Entonces ya podemos orar, recoger la ofrenda e irnos a la casa. Porque es así de sencillo, se divide en dos, ¿ok? En dos: bendiciones por obediencia y luego maldiciones o castigo, la disciplina de Dios sobre los desobedientes. Y uno dice, bueno, un capítulo tan fácil de entender, ¿ok? El contenido, digamos, se divide así y el contenido es así: obediencia, bendición; desobediencia, castigo. Uno dice, ¿cómo es posible que alguien puede torcer un capítulo tan fácil de entender? Pero es así. Es así, muchos quieren ir a este capítulo o su gemelo, que es Deuteronomio 28, porque ustedes saben que la primera generación de Israel no quiso entrar en la tierra prometida, entonces Dios los mata a todos, salvo por Josué y a Caleb, y luego la segunda generación entra en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Bueno, esa segunda generación que recibe la segunda vez la ley en Deuteronomio. Okay, dos veces ley, Deuteronomio. Entonces, se explica esto otra vez en Deuteronomio 28. Muchos hoy en día agarran las promesas que vemos en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 para aplicar esas promesas hoy a la iglesia. Y lo hacen torciendo la escritura de una manera pero tan diestra que uno dice, ¿cómo es posible? Es que tiene que sacar un, no sé, un título en teología o no sé, como para hacerlo tan bien hecho. Pero vamos a ver que este capítulo tiene que ver con la nación de Israel. Hermanos, Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha terminado con Israel y Dios nunca va a terminar con Israel. Israel está bajo un tiempo de castigo, de disciplina de parte de Dios, pero Dios no ha terminado con su nación, porque Dios ha dado ciertas promesas incondicionales a la nación de Israel y Dios va a cumplir con esas promesas. Las promesas que Dios dio a Israel son para Israel, no son para nosotros. Entonces entendamos esto, al empezar este capítulo, estamos leyendo el correo de otros, ¿verdad? Que hay mucho que podemos aprender de los principios, y obviamente vamos a llegar a nuestra conclusión esta mañana. Hay una aplicación bien práctica para nosotros, pero entendamos lo que estamos leyendo. No estamos leyendo lo que Dios nos escribió a nosotros. Estamos leyendo algo que Dios escribió específicamente para la nación de Israel, versículo 1. Versículo 1. Empezamos en los primeros dos versículos de este capítulo y Dios coloca el fundamento, digamos. Él pone lo esencial diciendo: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Entonces en el versículo 3 es cuando él empieza: si ustedes obedecen, yo les bendigo. En los primeros dos versículos, entonces lo que tenemos es como una introducción. Y lo que Dios está diciendo es que aquí está lo esencial. Versículo 1, idolatría. Dios toca el corazón del hombre y dice: no hagan ningún ídolo, ¿okay? Ni con las manos ni con la mente. ¿Por qué? Porque Dios quiere el corazón siempre. Y luego en el versículo 2 dice: guardar mis días de reposo, okay, el tiempo que Dios ha dado a la nación de Israel, el día para ellos, y luego tener en reverencia mi santuario. Todo eso de la ley levítica, de los ritos ahí en el santuario, en el tabernáculo. Entonces eso tiene que ver con conducta. Versículo 1, Dios quiere el corazón. Versículo 2, Dios dice que quiere la conducta de uno también. Entonces ya con esto en mente es cuando Dios ya empieza a hablar de los detalles de su bendición sobre Israel. Pero destaque estas dos cosas. Dios dice: no, yo quiero su corazón y también yo quiero su obediencia, su conducta. Y es lo mismo con nosotros hoy en día. Si queremos servir a Dios, si queremos andar en sus caminos, si queremos estar bien seguros de nuestra salvación, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a Dios. Dios tiene que tener primer lugar en nuestras vidas. ¿Ok? No un ídolo, cualquier ídolo. Y luego necesitamos obedecerle, andar en sus caminos para que Él pueda ir conformándonos a la imagen de Cristo. Entonces ya con el fundamento colocado empezamos en el versículo 3. Y obviamente si usted ve el capítulo consta de 46 versículos. Vamos a estar corriendo un poco, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, lo que quiero es llegar al castigo, ¿ok? Soy un hombre bastante negativo, entonces lo que quiero es correr por las bendiciones y ya pasar un buen tiempo ahí en las maldiciones, ¿amén? Pero no, es muy fácil de entender, pero sí vamos a correr un poco. Versículo 3, y del 3 al 13 es donde vemos las bendiciones. Dios promete recompensa por obediencia y pone tres condiciones. Versículo 3, tres condiciones que lleven sus consecuencias. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra... Versículo 4 dice, yo daré, y sigue con una lista de bendiciones. Entonces, con estas tres condiciones, Dios dice, lo que quiero es obediencia. Obediencia. Que así fue con Israel, así es con Israel. Es por eso que Dios les dio a ellos el sábado y no el domingo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar y trabajar y trabajar 6 días para descansar y recibir su bendición después de trabajar. Y Dios dice en este versículo, si ustedes obedecen mi ley, yo les daré ciertas bendiciones. Así es la ley, así como funciona la ley. Entonces la fórmula aquí es sencilla. Si el judío obedece, Dios le bendice. ¿Verdad? Que bien diferente con nosotros, lo siento mucho, bien diferente con nosotros. Que eso ya forma parte de nuestra aplicación para después. Pero nosotros, ¿qué es lo que nosotros tuvimos que hacer para recibir toda bendición espiritual? Nada. ¿Ok? Uno se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo y la Biblia dice que en el momento de nuestra salvación recibimos toda bendición espiritual en Cristo Jesús.
Amén.
Es por eso que nos reunimos el domingo. Porque es un cuadro de nuestra dispensación, lo recibimos todo y con base en eso vivimos el resto de la semana. Bien, versículo 4. Ahí vienen las bendiciones, ¿ok? Cinco consecuencias de la obediencia. Cinco diferentes promesas de bendición. La primera bendición, la primera promesa es prosperidad, prosperidad. Entonces, en cada uno yo saqué una palabra que empieza con P. Entonces, sabemos que este mensaje es de Dios, ¿verdad? Prosperidad, dice, versículo 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Ok, por supuesto la sociedad de Israel en aquel entonces se basaba en la agricultura, ¿verdad? Entonces cuando Dios promete cosechas abundantes, cuando Dios promete lluvias a su tiempo para que la tierra produzca todo lo que uno quiere, es una promesa de prosperidad económica. ¿Verdad? Ok, aquí está el problema, ¿verdad? ¿Quién tiene en mente un predicador de televisión, ¿verdad? Uno dice, ay, buen lugar aquí, Levítico 26, buen lugar en el pasaje paralelo en Deuteronomio 28, para decir, si usted obedece a Dios, vea lo que Dios hará. Si usted obedece a Dios, Dios va a bendecir su cosecha. Ok, ustedes van a recibir un buen salario, un carro BMW, Mercedes-Benz, una casa, pero no sé dónde. Y es bendición de parte de Dios si usted obedece. ¿Sí o no? Es lo que dicen. Ok, recordemos en lo que estamos leyendo. Estamos leyendo la ley. Dígame, hermano, ¿estamos bajo la ley?
No,
entonces ¿qué? No se aplica a nosotros. Uno puede decir, no se aplica. Nuestras bendiciones en Cristo Jesús, ¿son físicas o espirituales?
Espirituales.
Espirituales, ok. Nacimos de nuevo en Cristo Jesús, en el Espíritu. El cuerpo todavía está muerto. Cristo no está reinando sobre esta tierra. Es así de fácil. Esas promesas son para Israel bajo la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley. ¿Sabe lo que Cristo le prometió a usted? Cristo le prometió a usted vida abundante. Okay? Y vida abundante, que es vida espiritual, vida eterna, y vida abundante, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, más, paciencia entre ahí en algún lugar, okay? Siempre se me escapa. Pero ahí está nuestra vida abundante en Cristo Jesús, en nuestra vida espiritual, en conformarnos a la imagen de Cristo. Y si usted obedece a Dios en nuestra dispensación, en este tiempo, ahora, ¿cuál es la promesa que Dios le dio? Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Es lo opuesto. Entonces, usted ve a Israel bajo la ley. Dios dice, hey, si ustedes me obedecen y viven piadosamente como yo quiero, yo les bendigo físicamente. Cosechas grandes, prosperidad económica. Cristiano, es diferente. Somos peces ahí nadando contra corriente. Y si usted quiere vivir piadosamente conforme a lo que dice la Biblia, pues va a llevar palo. Es un hijo de Dios viviendo en el mundo del diablo. Así de sencillo. Entonces no nos confundamos. Es que la gente quiere torcer la escritura. Esta promesa de prosperidad económica es para Israel, no para la iglesia. Nosotros no tenemos tales promesas. No tenemos tales promesas. Nuestras promesas son diferentes. Se encuentran allá en el Nuevo Testamento. Bien, sigamos. Versículo 6. Con la prosperidad económica, versículo 6, vemos la promesa de paz. Dice, yo daré paz en la tierra y dormiréis. No habrá quien os espante sin rejas en la casa. Amén. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Entonces paz, si los israelitas obedecen a la ley, experimentarán paz en su tierra. También versículos 7 y 8, además de prosperidad y paz, hay persecución. Okay. Ellos perseguirán a sus enemigos, dice, versículo 7, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Si ellos obedecen, Dios les bendice. Versículo 11, versículo 9, además de prosperidad, paz y persecución, vemos piedad, piedad de parte de Dios. O sea, que Dios sería propicio con ellos, inclinado a hacerles bien. Versículo 9 dice, porque yo me volveré, dice Dios, a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, afirmaré mi pacto con vosotros, comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Es decir, que siempre va a tener provisión de parte de Dios. Dios va a ser propicio con ellos, inclinado a hacerles bien, si ellos obedecen. Si ellos obedecen. Versículo 11. La última promesa es la promesa de la presencia de Dios. Dios dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Qué bueno, ¿verdad? Pondré mi morada en medio de vosotros, mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con rostro erguido. Dios promete su presencia en medio de ellos. Como hemos visto en Levítico, Dios dentro del lugar santísimo, la manifestación de su gloria. Y Dios estaba dentro, en medio de su pueblo, ahí en su manifestación. Lo que me llamó la atención en esto, que es como una nota aparte, solo una observación. Vean el versículo 11. Una de las bendiciones, digamos, uno de los beneficios, las promesas de Dios por obediencia, dice, pondré mi morada en medio de ellos y mi alma, véalo, mi alma no os abominará. ¿No es interesante que Dios tiene que decir eso? ¿Por qué? Porque si nada más el hombre, por su naturaleza, es una abominación delante de Dios. Y Dios da una promesa a Israel, mi alma no os abominará. Es que a veces es otra cosa que la gente tuerce, ¿verdad? Que dice que hey, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Por supuesto Dios es amor, pero Dios también es justo y tiene que castigar al malo. Entonces esto de ver al hombre en su naturaleza, el hombre es rebelde, el hombre es desobediente. El hombre traga el pecado como si fuera agua, vive del pecado. y eso es abominación delante de Dios. Entonces los israelitas tienen que obedecer para que Dios no los abomine, ¿verdad? Cinco promesas entonces, promesas muy específicas que Dios le dio a Israel, y la única condición que él pone para recibir estas bendiciones es obediencia, obediencia. Solo tienen que obedecer la ley, 613 diferentes mandamientos. Nada más, está todo en detalle, en blanco y negro, hay tinta sobre papel, 613 mandamientos, solo tienen que obedecerlos y Dios les bendice, amén. Y él dice, más fácil en nuestra dispensación, ¿verdad? Es que como Dios nos salva por los méritos de Cristo, Cristo lo hizo todo y yo no hice nada. Y lo recibí todo en él, entonces qué bueno. Pero si vemos que en la ley siempre se destaca la justicia. Si Dios promete bendición por obediencia, entonces tiene que prometer también maldición por desobediencia. Entonces, si ellos pueden recibir bendición por su obediencia, la otra cara de esta moneda de justicia es que Dios tiene que castigarles si ellos no obedecen. Entonces eso es lo que vemos en el versículo 14. 14 y 15 vemos las condiciones. Cuatro elementos de la desobediencia. Y ojalá que tuviéramos el tiempo para quedarnos aquí un rato, pero no lo tenemos. Vea lo que dice. Versículo 14. ¿Cuál es la primera palabra? Pero. Ok. Después de destacar, ay, pero si ustedes me obedecen, yo puedo bendecirles y bendecirles y bendecirles. Cinco veces dice, puedo bendecirles, pero. ¿Verdad? Siempre hay un pero ahí. Pero que, si no me oyeres, ni si eres todos, estos mis mandamientos, que marque esa palabra, todos. Es la tristeza, pero es la triste. Todos, hermanos, 613 diferentes mandamientos. Y si desdeñares, dice el versículo 15, mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, dice el versículo 16, yo también haré, y ahí sigue. Cuatro diferentes cosas, cuatro elementos de la desobediencia. Primero, no oír, luego no hacer, desdeñar y menospreciar. En el versículo 15, con desdeñar y menospreciar, vemos la actitud de uno que lo lleva a la desobediencia del versículo 1, de no oír y no hacer. Porque el que no oye la palabra es el que desdeña la palabra, es el que menosprecia la palabra. No aprecia la palabra de Dios como debe, es un fastidio para él. Ay, pero ay, eso de la palabra, no, la letra mata, dice la gente hoy en día. Es el Espíritu que da vida. No, el Espíritu le enseña la palabra de Dios. No debemos desdeñar la palabra. No debemos menospreciar la palabra. Debemos apreciar lo que tenemos. Y debemos prestar atención a lo que dice. Eso es lo que dice cuando dice oír. ¿Cuántas veces dijo Cristo esto? El que tiene oído para oír. Oiga, oiga, oiga. ¿Por qué? Porque la gente a veces que no está oyendo. Que entra por aquí y ¿por dónde sale? Por el otro lado, ¿verdad? Entonces estuvo directo de un lado a otro, pero tiene que quedar aquí, tiene que quedarse aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que prestarle atención a lo que Dios dice. Y cuando le prestamos atención, cuando le estamos oyendo, tenemos que hacer lo que Él dice. Eso es lo que Dios está pidiendo a Israel. Mala actitud, desdeño, menosprecio, siempre lleva a uno a la desobediencia, que no quiere oír y no quiere hacer. Ahora, antes de proceder con todo el castigo divino que Dios pronuncia sobre la nación desobediente, quisiera aclarar algo, ¿ok? Estas promesas están en Levítico, ¿verdad? Dios está dando estas promesas en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Estas promesas forman parte de la ley. ¿Estamos? La ley es un pacto entre Dios e Israel. Ellos entraron en este pacto con un mutuo acuerdo en Éxodo 19 y se ratificó en Éxodo 24. Dios dice, esto y esto y esto es lo que espero de ustedes. Y luego pide a Israel su compromiso. Israel dice, todo lo que Jehová dice, lo haremos. ¿Ok? Éxodo 19, luego Éxodo 24, lo mismo sucede. Entonces entran en un pacto, piénsalo como un matrimonio. En un matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Es un intercambio de votos, ¿verdad? Okay, dentro de la boda y la ceremonia y todo, hay un intercambio de votos porque uno está comprometiéndose con el otro hasta que la muerte los separe. Y en el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, ellos entraron en un mutuo acuerdo. Dios prometió ciertas cosas, Israel también prometió otras cosas. Es un pacto condicional. Las bendiciones de Dios son condicionales, se basan en la obediencia de Israel. También todo el pacto es condicional porque vamos a ver que Israel violó el pacto. Pero lo que pasa es que dentro de este pacto, dentro de este testamento, dentro de la promesa, ese pacto de la ley de Moisés, Dios prometió ciertas cosas a la nación de Israel. Y Dios tiene que cumplir con sus promesas. Antes de cumplir con sus promesas, el pacto de la ley para Israel todavía está vigente. Okay, eso debe ya, uno debe estar pensando, pero Cristo ya murió en la cruz. Sí. Y cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. ¿Por qué? Porque él vivió conforme a la ley, murió conforme a la ley, Cristo cumplió la ley, toda la ley, 613 diferentes mandamientos, lo cumplió todo, punto. Pero ¿qué es lo que Israel ha hecho con su Mesías? No son cristianos. No están en Cristo. El judío que está en Cristo goza del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque está en Cristo, igual que nosotros. Nosotros no podemos cumplir con la ley. Cristo cumplió la ley. Nosotros estamos en Cristo. El que no está en Cristo está todavía bajo la ley. El judío bajo la ley escrita, el gentil bajo la ley moral escrita en su corazón. Eso es lo que predicamos en la calle, hermanos. Entonces, cuando empezamos esta parte de este capítulo, esta mitad del castigo y la disciplina de Dios que Él prometió bajo la ley, el pacto de la ley, tenemos que entender que hasta que Dios cumpla al pie de la letra con todo lo que Él dice en este pasaje, el pacto de la ley no ha terminado. ¿Me explico? En este capítulo, en esta parte aquí, tenemos la base, el fundamento doctrinal para la tribulación. Ustedes que han sacado algunos de los estudios en nuestra formación de discipulado, ya saben que viene un tiempo, nosotros, Dios nos arrebata y luego empieza 7 años de tribulación. Estudiamos mucho lo que es Daniel capítulo 9. Para entender que la tribulación son los 7 años de esa profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Ok, pero la base doctrinal de por qué tiene que haber una tribulación es este capítulo. Porque en la tribulación Dios cumple con estas promesas. Y eso es un espanto, hermanos. Es increíble, es como es el pasaje que Dios es un fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Y uno dice, híjole, vea lo que Dios dice acerca de eso. Porque si los judíos no quieren obedecer, y ustedes saben lo que han hecho en la nación de Israel, lea el Antiguo Testamento hasta los Evangelios, y es desobediencia casi completa, especialmente después de Salomón. Y luego llegamos a los evangelios y cómo trataron ellos a su Dios en la carne, a Cristo Jesús, lo crucificaron. Y luego Cristo Jesús manda a sus apóstoles a predicarles una vez más en el libro de Hechos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Si no quieren oír, desdeñan la palabra de Dios, menosprecian la palabra de Dios que Dios les manda por medio de su Hijo, por medio de sus mensajeros, los apóstoles. Y luego no quieren oír, no quieren hacerlo, entonces Dios tiene que cumplir con este pasaje aquí en Levítico 26. Ellos ya perdieron sus bendiciones. Dios tiene que cumplir con lo que vamos a leer. Versículo 16, empezando con 5 promesas de castigo por la desobediencia. Versículo 16 y 17. Primer castigo, la debilidad. Dice: yo también, si ustedes desobedecen, yo también haré con vosotros esto. enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Muy fácil de entender. Ya, a mí me gusta la palabra que se usa aquí, extenuación. Extenuación es enflaquecimiento, debilitación de fuerzas. Es casi lo opuesto de lo que entendemos nosotros de denuedo, de confianza. Entonces Dios está hablando aquí de que Israel desobediente es Israel débil. Débil de carácter, débil en la guerra, débil en todo. Débil, debilidad. Versículo 18. Segundo castigo, la destrucción de su producto. Es lo opuesto de su prosperidad económica. Versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis. Porque ve, Dios está dispuesto a arrepentirse, digamos, a parar aquí. Si ellos oyen. Pero no oyen, entonces Dios sigue. Y si aún con estas cosas no me oyereis. Y ustedes saben cómo es, porque lo han visto. No sé si usted lo ha visto en su propia vida. Que a veces como cristianos somos necios, no queremos obedecer a Dios, y Dios viene pero castigándonos, ¿verdad? Hasta que oigamos. Pero también lo hemos visto en las vidas de los inconversos, de que Dios manda vez tras vez, tras vez, tras vez cosas, hasta que casi como con mi tía. Le dio a mi tía 2 meses para arrepentirse, 2 meses para pensar en la eternidad. Se descubrió cáncer y ella se fue en cuestión de 2 meses, pero pasó los 2 meses sabiendo que moriría. Dígame que Dios no es misericordioso. Y lo que quiere es que le prestemos atención. Todos tenemos que morir. ¿Qué estamos haciendo? Vea, si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Ya, viene más. Es como con el niño rebelde. Ok, si usted le dice no, ok, pan pan, si no quiere obedecer. Y luego que no, que más duro, y que no, que más duro, y que no, saque el bate de béisbol y ya. Eso es lo que Dios está diciendo. Si no quiere oírme, viene más. Versículo 19, vea. Ok, eso es una broma. Ok, es una broma.
Está buena.
Está buena. Sí, pero es una broma. Mensaje se está grabando, ok. Y quebrantaré, dice el versículo 9, 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. El que no quiere oír, no quiere hacer la palabra de Dios, es un orgulloso. Es un orgulloso. ¿Por qué? Porque no quiere humillarse delante de Dios. Así de sencillo. Y dice, haré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, los árboles de la tierra no dan su fruto. Dios quita la prosperidad económica. Tercer castigo, versículo 21, destrucción por plagas. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres huir, dice, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y dice, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebatan vuestros niños y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. ¡Qué horrible! Versículo 23. Cuarto castigo. Más destrucción. Y aquí es donde vamos a empezar a comparar la Escritura con la Escritura. Versículo 23 dice, y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición. Dice, necios, ¿verdad? Necios. Pero nosotros también somos iguales. Yo también procederé en contra de vosotros. Y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Ok, fíjese. Traeré sobre vosotros, ¿qué? Espada, guerra, ¿ok? Sobre vosotros, espada vengadora. En vindicación del pacto. Vindicación, porque ellos violaron el pacto, ¿ok? Si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Y cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno. Nadie tendrá horno, que 10 familias cocinando en el mismo horno. Y os devolverán vuestro pan por peso, ¿ok? como ración ahí, uno de ellos tiene que pesar el pan, poco para todos. Y comeréis, y dice que no os saciaréis. Vean, son tres cosas. Sin arrepentimiento, Dios seguirá dándoles. Y son tres cosas que se destacan aquí. Primero, la espada, que es guerra. Segundo, es la pestilencia, que son pestes. Y en tercer lugar, escasez de comida, hambre. Y estas cosas obviamente han sucedido durante toda la historia de Israel. La historia bíblica y la historia de Israel aún en nuestra época. Piensen en el holocausto en Alemania. Pero también, vea, se mencionan otra vez estas tres cosas en pasajes que tienen que ver con el futuro de Israel. Porque Dios no ha cumplido con su palabra. Eso todavía no se ha cumplido. Vea Mateo 24. Mateo 24. Dios cumplirá con las palabras. Dios cumplirá con cualquier promesa que Él ha hecho. Y las promesas del Levítico 25 son promesas hasta el fin de la tribulación. Todavía hay más que viene para Israel. Mateo 24, del 6 al 8. Es lo que dice. Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán, vea, nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo eso será principio de dolores. Vea, habrá guerras. ¿Por qué? Dice el versículo 7. Se levantará, ¿qué? Nación contra nación. Y las dos palabras, nación y nación, son singulares. Sí o no, fíjense en su Biblia, que es lo que dice la palabra de Dios. No dice naciones contra naciones, como vemos hoy en día. Son naciones contra naciones. No es nación contra nación. ¿En qué sentido? En el sentido de que las naciones unidas bajo el anticristo va a unir a todas las naciones como una en contra de Israel. Eso sucede en la tribulación. Versículo 7 dice también que habrá pestes, pestilencias en ese tiempo, en el futuro, en la tribulación, y hambres. Y todo esto, versículo 8, es solo el principio. Solo el principio de dolores, porque aún viene más. Versículo 27 de Levítico 26. Si quiere poner un dedo allá en Mateo 24, vamos a regresar. Pero viene más, viene más. Quinto castigo. Versículo 27, Levítico 26, 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, viene la dispersión. Y Dios habla, y ese es un pasaje, bueno, más largo que los otros. Él habla de dos cosas. Primero, la dispersión va a resultar en la desolación de la tierra. Dios va a asolar, va a destruir la tierra de Israel. Si usted va a Israel ahora, Medio Oriente, montón de arena. No es hoy como era antes. Y a la misma vez eso resulta en descanso para la tierra en sus años de reposo, como vimos en los últimos dos capítulos de Levítico. Pero versículo 27 y 28, si ellos no quieren, dicen, si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con, véalo, ira, y os castigaré aún siete veces más por vuestros pecados. Increíble. Dios promete más. Versículo 29. Piensen en esta promesa. Comeréis la carne de vuestros hijos. Comeréis la carne de vuestras hijas. Okay, ¿cómo es esto? Es porque eso ya sucedió en la historia de Israel. Ya sucedió. Llega el enemigo, rodea la ciudad para sitiarla. Y ahí el enemigo solo tiene que esperar hasta que se acabe la comida. Porque después de un rato con tanta debilidad, tanta hambre dentro de la ciudad, se rinde. Y el hambre llega a tal grado que los israelitas empiezan a cocinar sus propios bebés, sus propios niños, para comérselos. Y se dice, ¿cómo es posible? Segundo de Reyes, capítulo 6. Si tiene una Biblia, véalo. Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24. ¿Estamos? Ok, segundo de Reyes 6, 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Ok, ¿cuánta carne hay en una cabeza de un asno?
Nada,
pero nada, ok, hambre. Ajá, y aún así, men, aún así. Y dice, la cuarta parte de un de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y me dice, ¿qué hace con el estiércol?
Nada.
Combustible. Están cocinando con estiércol de palomas, cabezas de animales. El hambre llega a tal grado. Y dice 26, y pasando el rey por Israel, por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Ok, un poco de sarcasmo. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Ella está quejándose delante del rey porque ella quiere comer el hijo de la vecina. Imagínense. Ok, ahora. Quiero mostrarle algo en Mateo 24. Porque a veces leemos Mateo 24 y llegamos a un versículo aquí. Va a reconocerlo, yo lo sé. Y leemos y decimos, ay sí, pobrecitas. Pero debemos entenderlo en su contexto. Mateo 24, ya vimos que todo esto en los versículos 6 y 7 son principios de dolores. Ok, empieza la gran tribulación, la última parte de la tribulación, el gran castigo en versículo 15. Y el versículo 15 dice, por tanto, Cristo dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Y qué es lo que hacemos cuando llegamos a este último versículo, este versículo 19? Y uno piensa en una mujer que tiene la panza hasta así. Y tratando de huir a las montañas, ¿verdad? Porque uno dice, ¡ay, es incómodo! Pero ¿por qué no menciona a los niños entonces? ¿Por qué no menciona a los ancianos? ¡Ay de los ancianos en aquellos días! Yo he visto a algunas mujeres practicando taibo, ¿ok? Con la panza así. Están bien de buena forma, ¿verdad? Y yo sé que hay algunas mujeres encintas que pueden correr más que los hombres. A veces, porque es que Cristo menciona a las mujeres que están embarazadas y las que todavía están dando de mamar a sus niños, porque no menciona a los demás débiles como ancianos, niños, discapacitados. Okay, piénselo, ¿por qué? Porque en la tribulación, que Apocalipsis 13 dice que todos, por todo el mundo, tienen que tomar la marca de la bestia, ¿verdad? Ok, sea lo que es o que será la marca de la bestia, si uno no tiene la marca de la bestia, no puede ni comprar ni vender. Va a haber hambre en la tierra, como nunca ha habido hambre en la tierra. Va a haber mucha comida y la gente que no quiere tomar la marca de la bestia, no va a tener acceso a esa comida. Y van a estar sufriendo de hambre otra vez. Huyendo de Jerusalén, algunos huyendo a su refugio sobrenatural en el desierto, Apocalipsis 12. Otros judíos corriendo por todo el mundo, perseguidos por el anticristo y su gente hasta la muerte. Y la lamentación de Cristo sobre las mujeres encintas, las mujeres criando en aquellos días. es una indicación de que quizás, digo quizás, Levítico 26, 29 todavía no se haya cumplido totalmente. Y vamos a ver otra vez que las mujeres van a estar cocinando a sus propios hijos porque tienen tanta hambre. Imagínense cómo será en aquellos días. Okay. Y otra vez, ¿siempre están en Mateo 24?
Sí.
Ok, necesito mencionar esto porque hay tanta gente que siempre agarra este capítulo para decir, ay, vea, señales aquí, señales allá, Cristo viene pronto. No, disculpe, este capítulo no tiene nada, nada, pero nada. Digo, ¿qué dije?
Nada
que ver con la iglesia. Nada. Vean versículo 3. Mateo 24, 3. Estando él sentado, Cristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu qué?
Venida
y del fin del siglo. Estamos hablando de señales de la segunda venida de Cristo. Y nosotros nos vamos 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y aún así, Pablo estaba esperando nuestro arrebatamiento en el primer siglo. Uy, pero hoy estamos viendo señales y nación contra nación y guerras y terremotos y... Nada que ver con nosotros, hermanos. Es otra vez, Dios dijo, Mateo 24, a los judíos, a los que van a pasar por la tribulación. Y usted no va a pasar por la tribulación si es que tiene a Cristo. Dios lo va a arrebatar antes. Y va a haber 3 años y medio de paz y seguridad. No va a haber señales de nuestro arrebatamiento. No hay señales de nuestro arrebatamiento. Pero dentro de la tribulación sí. Va a haber señales de la segunda venida. Para darle esperanza a la gente que está sufriendo tanto durante ese tiempo. ¿Me explico? ¿Me entienden? Ok, regresemos a Mateo. Levítico 26. Siempre dentro de ese quinto castigo, la dispersión. Ya vamos terminando. Ok, para la gente que está visitándonos por primera vez, es una mentira. Es una mentira. Pero yo digo eso para infundir a la gente con esperanza. Qué dicha. Versículo 30 dice, ok, después de comer la carne de vuestros hijos, vuestras hijas, sigue. Dice, destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Imagínense, tantos muertos. Mi alma, ¿qué dice? Os abominará. Es lo opuesto que vimos bajo las bendiciones. Y haré desiertas vuestras ciudades. Asolaré vuestros santuarios. No oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra. Y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra está asolada y desiertas vuestras ciudades. Si usted cree que el holocausto fue horrible. 6 millones de judíos. 6 millones de judíos murieron en el holocausto en Alemania. No es nada en comparación con lo que va a pasar en la tribulación. Lea Romanos 9 para ver la promesa de Dios. Si, Romanos 9 dice que si Dios no interviene en la tribulación, no sobrevive ni uno. Hermanos, ni uno. El anticristo va a perseguir a los judíos y va a matarlos y Dios se lo va a permitir porque es su castigo divino que él prometió en Levítico 26. Dios no es ningún mentiroso. Dios cumple con su palabra. Y durante la dispersión, durante su cautividad mundial, la tierra de Israel goza de sus años de reposo. Versículo 34. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Versículo 35. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó los días de reposo cuando habitabais en ella. Y los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. ¡Qué tristeza! Versículo 38, pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán a la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Entonces yo digo, si Dios no interviene, hermanos, no queda ni uno. Romanos 9, no, ni uno. No, es un castigo duro, un castigo divino. Pero, versículo 40. Pero va a haber una restauración a la tierra bajo el nuevo pacto. Versículo 40 dice, después de todo, hermanos, después de todo, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿No es esto lo que uno quiere ver en el inconverso? ¿No es eso lo que tratamos de lograr predicando la ley? Es que queremos ver esto, es que confesarán su iniquidad. Solo es que queremos que el inconverso llegue al punto para decir que soy malo. Ay, si Dios me da justicia, voy para el infierno. ¿Por qué? Porque soy malo. ¿Quién tuvo que enseñarme a mí a mentir? Nadie. Pero soy mentiroso. ¿Por qué? Porque soy malo. Nadie tuvo que enseñarme a robar. Lo hago por naturaleza. Veo a cada rato, veo y es adulterio del corazón. Me enojo sin razón. Y la Biblia dice que es homicidio del corazón. Somos malos desde adentro para afuera. Y cuando el pecador llega al final y dice, Dios es santo. Santo, santo, santo. Justo y bueno. Y no hay nada malo en él. Y si usted me pone a la par de él para juzgarme conforme a cómo es Dios, yo soy malo, condenado y merezco el infierno. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Que lo reconozca, que lo confiese. Dice el versículo 21, y yo también habré andado en contra de ellos, los habré hecho entregar a la tierra de sus enemigos, y entonces, vea, se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Eso es todo lo que, eso es, llegar delante de Dios y decir, Dios, no merezco su bendición. Soy malo, lo reconozco. Perdóname. Acéptame. ¿Eso es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que usted cree que puede hacer para merecer el cielo? Honestamente, dígame. ¿Raúl?
Nada.
Nada. ¿Por qué? Porque por lo que hemos hecho, por lo que somos, ya perdimos la bendición. Y ahora la salvación y la bendición se encuentran solo en Jesús, porque Él es el único hombre que cumplió con la ley.
Amén. Amén. Amén.
Entonces, dice el versículo 24, entonces, y ese entonces es después del arrepentimiento, después de reconocer, de humillarse, de confesar delante de Dios, de llegar a su presencia y simplemente tirarse ahí delante de Él, dice, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Israel o Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Va a haber una reconciliación. Es la salvación de Israel arrepentido. Al final de la tribulación, después de todos estos castigos, castigos duros, por fin Israel reconoce, Israel se arrepiente, se humilla delante de Dios, confesando sus pecados. Entonces, cuando hay arrepentimiento, hay reconciliación y restauración. Pero Dios les recuerda, versículo 43, pero, recuerde, la tierra será abandonada por ellos. Gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades. Por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Esta es la promesa de la ley. Es la promesa para Israel, es la promesa para el inconverso. Tiene que llevar el castigo de sus iniquidades. Pero ¿quién llevó el castigo de mis iniquidades? Ya Jesucristo. Y Dios está dispuesto a perdonar a quien quiera. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió con la ley. Cristo ya sufrió el castigo por cada uno de nosotros. Y Dios está simplemente esperando hasta que el pecador se rinda para decir, Dios, perdóname, sálvame, porque yo no lo puedo hacer. Versículo 44. Ahí viene la misericordia de Dios. Y aún con esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo Jehová soy su Dios, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, el pacto de Génesis 12, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces Dios es misericordioso, Dios va a perdonar a Israel, pero Israel tiene que humillarse, tiene que reconocer lo que es y lo que ha hecho, y tiene que otra vez buscar a Dios, y Dios va a volver a ellos. Y Él va a bendecirles con salvación, restauración, tanto restauración de su comunión como restauración en la tierra. Versículo 46 termina con esta amonestación. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Entonces el versículo contiene una amonestación con base en el hecho de que Dios ha dado a su pueblo sus palabras. Dios termina este capítulo llevando nuestra atención otra vez al hecho de que Dios ha escrito en blanco y negro lo que Él espera de nosotros. ¿Cuál es el consejo siempre del pastor? Lea la Biblia y haga lo que dice. Y Dios dice que Él dio sus estatutos a Israel con la intención de que ellos obedecieran. No obedecieron. Igual que cada uno de nosotros, no obedecimos la ley que Dios escribió en nuestro corazón. Entonces, aquí es donde queremos terminar. Levítico 26 trata de promesas que Dios dio a Israel. A Israel bajo el pacto de la ley. Promesas de bendición, promesas de castigo. ¿Cómo es que nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? ¿Okay? Tres pasajes. Efesios 1:3. Con estos tres pasajes terminamos. Efesios 1:3. Pablo dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Aquí es donde vemos, donde habla de nuestra bendición en Cristo Jesús y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en el pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros, obedeciendo o desobedeciendo, no podemos cambiar el asunto de que ya hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ya la tenemos. No se pierde. ¿Qué es lo que pasa? Si queremos experimentar las bendiciones que tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Entonces, es ya en Gálatas, un libro antes, Gálatas capítulo 6. Aquí está la amonestación para nosotros. Aquí está el aviso para nosotros, cristianos. O aún para nosotros, si usted no tiene a Cristo, si no está seguro de su salvación. Dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Buen consejo, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ok, ¿qué es lo que usted quiere? Ahí está, Dios se hizo hombre, Jesucristo. Dios murió en la cruz, ¿verdad? Dios ya ha hecho su parte, resucitó de entre los muertos, ahora está Cristo sentado a la diestra del Padre y ofrece la salvación a quien quiera. Y puede ofrecer la salvación a quien quiera porque murió por todos. Sufrió la ira de Dios y el castigo de Dios por cada pecado de cada pecador desde hasta el último hombre en el milenio. ¿Qué es lo que usted quiere? El que sigue sembrando para la carne, si siembra para la carne, segará corrupción. Y si no tiene a Cristo, simplemente está atesorando ira para el día de la ira, el justo juicio de Dios. Es así de sencillo, ustedes saben. ¿Okay? Otra vez, yo sé, tal vez ustedes estén cansados de escucharlo. Pero hay una ley moral y universal escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros por naturaleza, nosotros sabemos que es malo mentir. Pero hemos mentido y aún lo hemos hecho sabiendo que era malo hacerlo porque nuestra conciencia nos estaba condenando. ¿Quién no ha querido callar a su conciencia? ¿Verdad? O sea, oh, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y hay una vocecita ahí, no. Y dice, calle. ¿Por qué? Porque quiere hacer algo que usted sabe que es malo. Es malo robar. ¿Y quién puede decir que nunca ha robado? Chinche, un lapicero, una hoja de papel, 5 minutos en el trabajo. Los impuestos, cuando alguien dice quiere factura y usted dice no para no pagar el 13%, que es un robo de parte del gobierno, pero que uno tiene que pagarlo. ¿Me explico? Cristo dice que mirar a una mujer para codiciarla, solo mirar para codiciar es adulterio de corazón. Codiciar. ¿Quién puede decir que no está condenado por sus propias acciones? Y si solo fuera su propia conciencia le condenará. Entonces, ¿qué quiere? ¿Sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu? Mateo 6:33, este es el último versículo y ya termino. Saquemos el principio de este versículo. Ya vimos la amonestación, el que siembra para la carne y segará corrupción. Lo que queremos es sembrar para el Espíritu, para segar vida eterna. Y Cristo dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La exhortación para nosotros, hermano, es ponga a Cristo en primer lugar. Si usted no tiene a Cristo, arrepiéntase, ponga su fe en Él, empiece una vida nueva. Dios le perdonará en Cristo Jesús, le hará nacer de nuevo. Si usted se arrepiente y pone su fe en Él. Pero tiene que convertirse de sus pecados a Cristo Jesús. Ponga a Cristo primero en su vida. Cristo primero en su vida. ¿Y nosotros, hermanos, cristianos, cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Ok, el último capítulo de Levítico, vamos a verlo esta noche. Tiene que ver con votos especiales, una dedicación especial para Dios. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo estamos viviendo? Esa es la pregunta. ¿Estamos viviendo primeramente para Cristo, la justicia, el reino de Dios, o estamos viviendo primeramente para mí? Para mí primero y luego lo que me resta ahí se lo doy a Cristo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuánto tiempo le queda a usted? ¿Eso es okay? ¿Cuánto tiempo nos queda?
No se sabe.
Alguien en esta congregación, alguien pronto va a morir. Un accidente. Una enfermedad. Estoy viendo casi 100 personas. Alguien va a morir porque es que usted cree que no será usted. Eso es lo que yo creo. No seré yo. ¿Qué? Yo creo que voy a vivir hasta los 90 años. Bueno, cada vez que monto un avión ya pienso diferente. Pero uno dice. Hey, no seré yo. ¿Cuándo es que Cristo viene? En 100 años no estamos aquí. Ni uno. Y a pesar de eso, estamos viviendo para hoy. Hoy, pero queremos el nuevo CD. O queremos hacer esto. Queremos que y no estamos pensando en la eternidad. ¿Para qué estamos viviendo? Esa es la exhortación. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida.
Amén.
Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Esté seguro de eso.
Amén.
No tiene a Cristo, no tiene vida. Usted no puede ganar el cielo por sus propios méritos. Por sus obras, usted gana el infierno. Pero Cristo está dispuesto a aceptar a quien quiera. El que viene arrepentido, creyendo en Cristo. Y luego, cristianos, si queremos experimentar hoy la bendición de Cristo Jesús, tenemos que vivir conforme a lo que Él dice. Primeramente, Cristo, la justicia, el reino de Dios. Y si no queremos llevar palo ahí en el tribunal de Cristo, también debemos estar pensando en hacer inversiones en la eternidad. Inversiones en la eternidad es invertir su tiempo en lo que vale por una eternidad. La palabra de Dios y las almas de las personas. Aprenda la palabra, ¿ok? Conozca a Dios y luego hacerlo conocido en este mundo. Predicando el Evangelio a los inconversos y predicando la palabra, ayudando a otro a crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. Se llama hacer discípulos. Así de sencillo. ¿Listos? ¿Qué? Oremos.